Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases. Bueno, hoy es nuestra tutoría número 11. Las dos anteriores no se pudieron dar porque caí, estuve de baja, estuve ahí como, bueno, el tema del COVID y demás. Bueno, se recuperaba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, para no dejar temas sin explicar, lo que he hecho ha sido poner por diapositiva todos los temas hasta la tutoría número 11. La tutoría número 11 y número 12, en principio, iban destinadas, ¿veis? La tutoría 11 y 12, en un principio, iban destinadas a hacer casos prácticos. Por lo tanto, bueno, a hacer y los temas de la cosa juzgada y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esas dos tutorías, intentar ver los temas que faltan, que sería lo de la tutoría número 9, tutoría número 10 y la que nos tocaría del tema, ¿vale? Bien, pues dicho esto, es decir, resumidas cuentas, que en dos tutorías voy a intentar ver lo que falta de tema. Bueno, tenemos en primer lugar los actos de alegación. Cuando estamos hablando de los actos de alegación, estamos, primeramente, terminamos las medidas cautelares, lo vamos a poner en situación, terminamos las medidas cautelares y comenzamos ahora con la octava parte, con la parte de actos de alegación, lo que sería el tema 15 y siguiente, ¿vale? Bien, ¿qué entendemos por acto de alegación? El acto de alegación son estas alegaciones que realizamos cuando iniciamos un procedimiento. De manera escrita, en forma de demanda, cuando lo hace el demandante, o actos de alegación del demandado, cuando contesta a la demanda o bien reconviene. ¿Entendido? En materia civil, no es igual que en materia penal. Quiere decir que los actos de alegación a veces se confunden con los actos, con los, digamos, con actos de iniciación, y no son así. Es decir, en materia penal tenemos dos fases diferenciadas, al igual que en el contencioso administrativo tenemos dos fases diferenciadas, que es la fase del recurso de interposición administrativo, lo que es el recurso, luego pondríamos la demanda, o bien en materia penal, primero la denuncia, la querella, y luego ya vendrían los escritos de acusación. Vemos que ahí sí que están diferenciadas esas dos fases. Cosa que no sucede en lo civil, porque cuando yo ejercito la acción, la ejercito en forma de demanda. Por tanto, el acto de alegación, que sería la demanda, no viene diferenciado del ejercicio de acción que lo estoy haciendo en ese momento. En cambio, en el contencioso sí está diferenciado, porque el acto, lo que es el ejercicio de acción, luego a través de la denuncia, a través de la querella, o a través del escrito de interposición del recurso contencioso, y luego el acto de alegación lo hago en penal con los escritos de acusación y en materia contenciosa con la demanda, ¿vale? Eso sería la alegación, lo que son las, valga la redundancia, las alegaciones que se realizan al inicio del procedimiento de manera escrita en la demanda, en la contestación o en la reconvención. Luego, podríamos hacer actos de alegación de manera oral en la comparecencia previa, lo que es la audiencia preliminar que luego. Bien, tenemos la demanda. La demanda, como hemos dicho, en materia civil, que a nadie se le ocurra en materia civil decir querella o denuncia, porque esto es motivo ya de no seguir corrigiendo el examen, en materia civil el acto de alegación es a través de la demanda, si lo hace el demandante, a través de contestación a la demanda o reconvención, si lo hace el demandado. O la comparecencia previa, cualquiera de ellos. Buenas tardes en casa. Bueno, ¿cuáles son los requisitos materiales de carácter subjetivo que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar una demanda? De todas maneras, aquí tenéis una demanda y una contestación modelo. Contestación, tenéis un modelo de contestación a la demanda. Yo también os he puesto un modelo de demanda para que todo esto que estamos estudiando lo podamos luego comprobar con vosotros en casa de primera mano. Bien, si tenemos los elementos que tenemos que valorar a la hora de interponer una demanda son de carácter subjetivo y luego veremos los de carácter objetivo. Primero, tendremos que valorar al órgano jurisdiccional, es decir, cuando interponemos la demanda, la tenemos que dirigir a un órgano que sea dotado de a un órgano que sea dotado de jurisdicción, que sea objetiva y territorialmente competente. Resumidas cuentas, si yo dirijo esa demanda de Ocupa contra Ocupa a un órgano dotado de jurisdicción, es decir, a los órdenes jurisdiccionales civiles. No lo puedo mandar ni al penal, ni al contencioso, ni al social. Lo tengo que dirigir esa demanda al órgano judicial civil. Pero dentro de ese órgano judicial civil hay órganos que se han especializado y tienen una competencia objetiva de manera especializada. Mercantiles, de familia, de desahucio. Entonces, la tiene que dirigir al órgano que tenga jurisdicción y que tenga competencia objetiva. En este caso será de carácter civil. Si yo dirijo una demanda de responsabilidad de administradores, la dirigiré a un órgano de la función civil, pero en este caso especializada como competencia objetiva de lo mercantil. ¿Me entendéis? Esto es lo primero que hay que ver. Y luego, cuando hay varios de ese tipo en un determinado partido judicial o provincia, tengo que valorar su competencia territorial. Si yo dirijo mi demanda a porque es competente el juez de primera instancia, tengo que dirigirla al que tenga competencia territorial. Es decir, valorar lo que ya vimos en los temas principales. Primero, la competencia territorial, si está sometida a fueros dispositivos, si está sometida a fueros imperativos. Porque si yo dirijo a un órgano que no tenga ni jurisdicción ni competencia objetiva, lo que va a pasar es que, pese al motivo de alegaciones que se pueda dar por falta de competencia o por falta de jurisdicción, que me archiven el procedimiento. En cambio, si hay una falta de competencia territorial y se admitiese la declaratoria o bien de oficio por el juzgado, lo que motivaría sería una inhibición del proceso al órgano jurisdiccional competente. Por lo tanto, los presupuestos, los requisitos que yo tengo que valorar cuando yo presente esta demanda es que la tengo que dirigir al juzgado de primera instancia que corresponda, aquí estoy valorando la jurisdicción, de si la dirijo a Palma, del Partido Judicial de Palma. ¿O? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Esos son los requisitos que yo tendría que valorar a la hora de interponer la demanda como requisitos de carácter subjetivo, lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia, tanto objetiva como funcional como territorial. Igualmente, en el escrito de demanda tenemos que determinar cuál es el procedimiento adecuado, es decir, si me voy a la regla del 249 o del 250, es decir, si es un procedimiento que se rige por el 249, por el procedimiento ordinario, o por el 250, por el juicio verbal. Esto también lo he de determinar al comienzo. Vemos que aquí, en los hechos, que por medio del presente formulo demanda de juicio verbal de recuperación de la posesión, ahí estoy diciendo el procedimiento aplicable. Luego, si me voy al final, donde yo consolido los fundamentos jurídicos, ahí veremos que lo voy a enseñar para que lo veáis. Los fundamentos jurídicos fijados, ¿ves? Los que son jurídicos. ¿Ves? Los de carácter procesal, tenemos primero procesal, se indican apartados. ¿Ves? Y a la competencia del procedimiento, este sería el procedimiento aplicable. Aquí estamos aplicando dentro de los fundamentos de derecho. Los jurídicos y los de fondo, pues tenemos que determinar la competencia, el procedimiento adecuado, la legitimación de las partes y de fondo. Estos serían los presupuestos del órgano jurisdiccional, que como ya dijimos en las primeras tutorías, se examinan de oficio. De oficio. Si, como son presupuestos procesales, además de examinarse de oficio, también la parte los puede denunciar su incumplimiento a través de la declinación. Y el otro presupuesto material de carácter subjetivo sería las partes, es decir, lo que es la capacidad de legitimación, la postulación procesal, etc. Es fundamental en la demanda identificar a las partes expresando sus respectivos domicilios. ¿Por qué? Porque, bueno, eso no es un requisito, fijaos, yo aquí discrepo un poco, no es un requisito esencial identificar ni al demandado, ¿vale? Ni tampoco, ¿por qué? Porque en esa demanda que yo os he puesto de ocupa, se demanda a los ignorados ocupantes del inmueble. Por tanto, no es un requisito necesario la identificación del demandado. Como regla general, en la jurisprudencia siempre te dice que tenemos que dirigir una demanda contra un demandado identificado. Pero como ahora ha salido de nuevo este procedimiento de ocupa en los que no se van a identificar y a los que tenemos que desalojar del inmueble, pues podemos dirigir la demanda contra los ignorados ocupantes del inmueble. Porque nos podemos encontrar en una situación muy común, en que yo vaya a notificar, pongo una demanda contra Vicente no sé qué, que es el que se ha identificado cuando me he abierto la puerta, y cuando vaya la comisión judicial a emplazarlos para contestar, diga que esa persona no vive ahí, que ese ya se fue y ahora vive otro. ¿Entendido? Por tanto, para evitar esta demora que podría ocasionar, se demanda a los ignorados ocupantes del inmueble. Bueno, los requisitos objetivos, tenemos la petición y la fundamentación fáctica. Esto sería conveniente que lo visionarais a través de la demanda que yo os he traído cuando escuché la grabación. La petición es la declaración de voluntad que viene plasmada en el suplico, en el solicitud de la demanda, y que se identifica totalmente con la pretensión. Por eso, nuestra pretensión, si es de carácter declarativa, constitutiva o de condena, va a ser la que, esa pretensión es la que al final vamos a consolidar en el suplico. Que se condene a fulanito a abandonar el inmueble, que se condene a menganito al abono de esta cantidad. Es una pretensión de condena, por tanto, la petición que yo haga en mi suplico, esa petición es la que va, digamos, es en la que vamos a plasmar nuestra pretensión, ¿vale? Por tanto, petición es sinónimo de pretensión que se consigna en el suplico de la demanda. Si la petición se hubiera redactado de una manera defectuosa, se puede subsanar en la comparecencia previa. Eso no lo dice el artículo 424. ¿Por qué puede haber una petición de manera defectuosa? Porque al final, igual estás fundamentando, como ahora veremos, tú para pedir algo, lo tienes que fundamentar en algo. Unos fundamentos, lo que es la fundamentación fáctica, lo que es la alegación de los hechos, y lo que son los fundamentos jurídicos. Fijaos lo que vamos al modelo. Si yo esta demanda, que es de ocupa, la quiero justificar, ¿vale? Yo esta demanda, que es un juicio verbal de desahucio o de recuperación de la posesión, mejor dicho, hay unos hechos. Estos hechos en los que yo estoy basando mi pretensión futura, que será la de desalojo, la de condenar al desalojo del inmueble, que la plasmaremos, esa pretensión en el suplico, está basada en estos hechos. Y estos hechos los tengo que apoyar en unos fundamentos de hecho que van a ser jurídicos y materiales. Como fundamentos jurídicos, lo ampararemos en lo que es la competencia, la jurisdicción, la legitimación, que siempre es lo mismo. Y luego los fundamentos jurídicos de fondo serán los preceptos legales y la doctrina jurisprudencial que yo quiera citar para amparar para fundamentar muchísimo más mi pretensión, diciéndole al juez, oiga, que ya hay otros tribunales superiores a usted, como es el Supremo, o la Audiencia Provincial, que ya se ha postulado, que ya se ha pronunciado con este, en base a estos mismos hechos, mismas circunstancias, en procedimientos parecidos. ¿Entendido? O sea, que yo este suplico, en el que yo voy a consignar mi pretensión, la tengo que basar en esos hechos, y esos hechos ampararlos, fundamentarlos, en lo que son los fundamentos jurídicos materiales y de fondo. ¿Lo habéis entendido, Félix? Vale. Bueno, esto sería lo mismo, la demanda y su objeto, los elementos subjetivos que ya lo hemos visto, la causa pequeña y el petitum es lo que ya hemos dicho. Bien, un efecto de la demanda importante, cuando yo presento una demanda, el efecto básico, el efecto fundamental que se va a producir es la litispendencia. La litispendencia, dos palabras, litis y pendencia, litis, procedimiento, pendencia, es que está pendiente, ¿verdad? Procedimiento pendiente. Lo que nos dice este artículo es que la litispendencia se va a producir en el momento en que la demanda se admita, pero se va a retroceder sus efectos al momento de su interposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy, día 11 de enero, presento una demanda, ahora veremos los efectos que genera la litispendencia, como es la perpetuación de la jurisdicción, que se va a perpetuar la legitimación y que ya no se va a poder modificar el objeto del proceso. Pues esos son efectos procesales, pero luego como materiales es que se va a interrumpir la prescripción, etcétera. Bueno, ahora veremos esos efectos. ¿Cuándo se van a producir todos ellos? Pues se van a producir en el momento en que se me admita, si yo presento la demanda hoy y me admiten en dos días que tiene el juzgado decano para admitirla, para repartirla, y luego el juzgado al que se le ha turnado me la admite a los tres días posteriores, es decir, que yo presento la demanda el día 11 y le da el número el día 15. A partir del día 15 se produce la litispendencia porque se me admite la demanda a partir del 15, pero los efectos no son a partir del 15, sino a partir del 11, que fue cuando se presentó. ¿Vale? Tanto, lo que dice aquí, la litispendencia se produce en el momento en que se admite, pero se retrotraen sus efectos al momento en el cual se presenta. ¿Cuáles son los efectos procesales que genera la litispendencia? Por ejemplo, la perpetuación de la jurisdicción, se perpetuará la legitimación y se prohibirá mutar el objeto. Esto, fijaos, si yo presento una demanda y toca a instancia 4 y por un casual cambia la finca, se destruye la finca, es decir, que lo que motiva que se perpetúe la jurisdicción queda modificado, ya nunca se podrá modificar la jurisdicción por mucho que el objeto desaparezca o cualquier alteración que se produzca una vez iniciado el proceso no va a perjudicar la jurisdicción que en un momento se establece. Por tanto, se perpetúa en el tiempo hasta que se dicte sentencia. Lo mismo pasa con la legitimación. Si, por ejemplo, yo soy el demandante, otra persona es el demandado, y se ha perpetuado mi legitimación y la del otro, aunque haya sucesión procesal, porque haya habido fallecimiento o lo que sea, y en base a esos fallecimientos y esas nuevas posición de las partes tuvieran que ser competentes otros tribunales, por ejemplo, si yo te demando a ti y por ser domicilio demandado de persona física tuviera que ser juzgado competente en Palma, pero fallece y tu heredero que vive en Madrid, de cara a él deberían interponer la demanda en Madrid, ¿verdad? Bueno, pues en base a esta litispendencia, la legitimación queda perpetuada y, por tanto, el tribunal que fue principalmente competente no va a variar ni su jurisdicción ni tampoco la legitimación con respecto de la ley. ¿Entendido? Y, por último, mutación del objeto. No se permite, una vez que la demanda es admitida, modificar el objeto del proceso. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a pensar, si yo pongo una demanda contra ti y te pido, no sé, 50.000 euros en base a un contrato que no has cumplido, y luego me di cuenta que eran 70.000, ¿qué puedo hacer? Porque yo ya no puedo ampliar, bueno, ya lo he dicho, yo no puedo mutar ese objeto que he puesto el 50 y luego poner tipes y poner 70. No podría ser. Lo que podríamos hacer son dos cosas. O ampliar la demanda antes del trámite de contestación, antes de que el otro haya contestado a la demanda, o bien desistir y volver a interponer, siempre y cuando la acción no me haya prescrito. Entonces, ¿cuándo coger una o cuándo coger la otra? Depende. Si yo, cuando he puesto la demanda, pido el desistimiento, tengo que ver que no me haya prescrito la acción para poder volver a interponerla. Si lo hiciera y viera que, haciéndolo así, la acción me podría prescribir, lo que debería hacer es pedir una ampliación de la demanda. Porque el objeto, una vez que se ha presentado la demanda, no se puede mutar, no se puede cambiar, ¿vale? Ni modificar. Y los que produce la litisferencia como derecho material sería interrupción de la prescripción extintiva, también se interrumpe lo que es la prescripción adquisitiva, el pago de intereses y los efectos contra terceros. Todo esto serían los efectos materiales que produciría la litisferencia. Luego, hay una serie de documentos a los cuales, que debemos acompañar con la demanda. Hay unos documentos que son procesales y otros documentos que van referidos al fondo del asunto. La diferencia entre uno y otro es fundamental, porque si yo no acompaño un documento procesal, como por ejemplo el poder notarial conferido al procurador o bien la registración acudata, puede motivar una inadmisión de la misma. Es un documento esencial, ¿verdad? Documentos que acreditan la representación del litigante o los documentos y dictámenes que acrediten el valor de la cosa. Estos documentos son esenciales que han de presentarse junto con la demanda. Luego tenemos otros que son relativos al fondo, por ejemplo, los documentos en los que la parte funde su hecho. Si yo lo quiero aportar o no, es un problema mío, es un problema de que luego ya no voy a poder aportarlos durante el juicio, porque esos documentos, le dice la ley, que han de aportarse con la demanda. Es decir, si yo quiero pedir un retraso de vuelo aéreo, y a mí me ha ocasionado un billete supletorio de 500 euros irme a otro sitio, o sea, yo me voy a Madrid, me cancelan el billete, yo me saco otro billete en otra compañía, cuando demando a la compañía que ha cancelado el vuelo, le voy a pedir los 250 por cancelación de vuelo. Pero si yo no pido daños y perjuicios con el otro billete que me ha costado 500, ya no lo voy a poder pedir más. ¿Entendido? Ya no lo podré. No lo podré volver a pedir. Y entonces, con respecto a ese documento, si yo lo quisiera aportar, porque a mí se me olvidó con la demanda inicial, si lo quisiera aportar y ampliar el objeto a 200 euros más o a 500 euros más que me ha costado el nuevo billete, tendría que ser con una ampliación de demanda. En esa ampliación de demanda, la ampliaría con los daños y perjuicios que me han pasado a sacar otro billete. Y siempre dentro del trámite de contestación a la demanda. Es decir, que en el momento que el demandado Iberia, por ejemplo, contesta a la demanda, ya no se lo puedo pedir. ¿Entendido? Por eso son documentos que si no aporto, como una pericial, si yo no aporto la pericial con la demanda, ya no la voy a poder volver a aportar. Eso es importante. Hay que, cuando presentamos la demanda, tenemos que tener muy en cuenta que todo lo que sea documental tiene que ir con la demanda. Y la pericial también. Todo lo que podamos tener antes de iniciar. Ahora, si yo el billete o la factura no la he tenido en el momento de que interpongo la demanda, obviamente luego lo podré aportar en un momento procesal posterior. Pero si ese documento ya lo tenía antes de iniciar la demanda, de interponer la demanda, no se me va a permitir. Por eso tenemos que tener en cuenta los documentos que obligatoriamente tenemos que aportar junto con la. Hay documentos que son exigidos en casos especiales, por ejemplo, aquí es lo que entraríamos con la conducción procesal. Yo siempre os he hablado de una diferencia entre lo que es legitimación y lo que es conducción procesal. Bien, la legitimación es lo que, si yo te dejaba de 5.000 euros, o a mí, la legitimación activa o pasiva es la que nos da, digamos, algún tipo de actuación para poder ser demandantes o demandados. Pero la conducción procesal es la que nos hace tener un plus de legitimación. Es decir, que al igual que la legitimación, si tú eres el deudor o no, o yo soy el acreedor o no lo somos, se va a ver en la sentencia, eso se ve en sentencia de fondo, cuando se pide una demanda de alimentos y no aportamos el documento en el que se justifica el título, por ejemplo, si es su hermana, un libro de familia, o el mi padre, o el mi cónyuge, ¿no? Algún documento que acredite eso, eso nos da un plus de legitimación, por tanto, determina la conducción procesal. Si no aportamos esos documentos que son esenciales en las demandas de retracto, en la demanda de alimentos, en los bienes de herencia, por ejemplo, el documento donde consta el testamento, entonces nos va a determinar inadmisión de la demanda por auto. Nos dictará, pues, un auto inadmitiendo la demanda. ¿Entendido? Porque determina la conducción procesal. La conducción procesal no se va a ver en sentencia. La conducción procesal se va a ver a través de auto. Si no se aporta esos documentos que la ley me exige, el juez no puede entrar a dictar sentencia. Por tanto, me va a dar plazo para subsanar por economía procesal, porque si a mí me inhabilita la demanda, mañana la vuelvo a presentar con los documentos. Entonces, pues, la jurisprudencia, que por economía procesal me llegue a dar un plazo de 10 días para subsanar. Entonces me digo, oye, Vicente, que me has presentado una demanda de reclamación de alimentos y no me aporta el libro de familia, no me aporta el grado de parentesco que te une a ti con el alimentante. Por ejemplo, yo soy un alimentista que pide alimentos y el alimentante, que puede ser mi padre, mi hermano, mi hijo o mi cónyuge, va en línea, primero cónyuges, luego padres, luego hijos, bueno, los últimos los hermanos, o sea, los dos, que serían alimentos estrictos. La cuestión que ha de probarse la relación que eres. Pues entonces el juez lo que va a hacer va a ser requerirme por 10 días o el secretario por 10 días para que aporte eso. ¿Entendido? Pues hay documentos que son exigidos. Si no, no se admitirá la demanda. Aunque eso dice la ley, nos van a dar plazo para subsanar. Bien, luego tenemos en el otro parte de alegación, la alegación del demandado a través de la contestación a la demanda y de la recomendación. El demandado, cuando le llega la demanda, ese emplazamiento para contestarla, verbal, 10 días, ordinario, 20 días, él tiene varias actitudes, varias posiciones. Puede no comparecer, por lo tanto se le va a declarar en rebeldía. Puede comparecer y no contestar. Si bien no se le declara en rebeldía, no va a poder alegar ningún hecho alguno. Y lo más común que haga es que comparezca y conteste a la demanda en el plazo que le ha dado el tribunal. ¿Qué efecto supone la rebeldía? Pues que ya no se le va a notificar nada más salvo la sentencia. ¿Vale? Y la propia declaración de rebeldía, si estamos dentro del verbal, tampoco se le va a notificar. ¿Por qué? Porque va a salir ante la sentencia que lo... Si yo te demando a ti en un juicio de socio por falta de pago y no compareces, cuando te llega mi demanda, no la contestas ni compareces, no haces nada, el juez no te va a declarar rebeldía, porque si te declaran rebeldía, tienen que notificarte, tienen que encontrarte primero. La sentencia va a salir antes, por tanto, en esos casos no se notifica la rebeldía, ¿vale? Pero si estamos en un procedimiento ordinario, que hay 20 días para contestar, si tú no compareces, ni contestas, obviamente, ¿vale? Si no compareces, no contestas, se te declara rebeldía. Y esa declaración de rebeldía se te va a notificar de manera, o sea, por correo. Si no es por correo, entonces de manera personal. Y ya no se te va a notificar nada más durante todo el procedimiento, excepto la sentencia, para que la puedas recurrir. Y la tercera opción es la de comparecer y contestar. Si tú contestas a la demanda, tienes que exponer los fundamentos de tu oposición, si consideras inadmisible, es decir, acumulación de acciones que ha podido hacer el demandante, que tienes que alegar, pues es un acto de alegación, los hechos que no compartas con el actor, si hay defectos procesales o materiales en la demanda, los tienes que alegar en la contestación. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, además en la contestación alegas que hay cosa juzgada, litispendencia, falta del consorcio pasivo necesario, cualquier cosa que tú alegues, indebida acumulación de acciones, cualquier cosa que tú alegues en esa contestación, se va a resolver en el ordinario en la audiencia. Si tú lo alegas en el juicio verbal, eso se va a resolver al inicio del juicio verbal, porque en el juicio verbal no tenemos audiencia pública. Mirad, en la contestación, pues también os he puesto una, para que lo veáis, ¿veis? Es un acto de alegación, va dirigida al juzgado que está conociendo el procedimiento y en los hechos. Vamos a decir, por ejemplo, excepción de falta de legitimación activa. Fulanito me está demandando a mí cuando no tiene legitimación, porque yo el dinero, imagínate, si yo he sido demandado, tú a mí me demandas porque me has dejado un dinero que yo no te devuelvo. Yo cuando alego esta excepción de falta de legitimación activa, digo que el que me dejó el dinero no fuiste tú, no, fue tu hermano, fue tu mujer o fue tu primo. O sea, pero tú a mí no me puedes demandar porque no tienes esa legitimación activa. La cuestión que yo ese defecto procesal lo voy a alegar en la contestación a la demanda. ¿Y dónde se va a resolver todo lo que es defecto de legitimación? Pues ¿dónde se resolvería? Con respecto. Ahora cuando entremos en la audiencia previa, bueno, igual me estoy adelantando, pero ahora cuando entremos en la audiencia previa, veremos cuándo se resuelven las excepciones. El demandado igualmente se puede allanar a las pretensiones del actor. Puede haber un allanamiento o un reconocimiento del mismo a toda la demanda o a una parte de la demanda. Es decir, un allanamiento total o un allanamiento parcial. Si hay un allanamiento total a las pretensiones del actor, se va a resolver por sentencia. En cambio, si hay un allanamiento parcial, ese allanamiento, ese reconocimiento a los hechos del actor se va a resolver por auto y el resto habrá que verlo en la sentencia. Es decir, si yo te demando a ti por 50.000 euros y tú dices que reconoces 20.000 pero no reconoces los otros 30.000, pues con respecto a los 20 habrá un auto que lo apruebe y con respecto de los 30 es por lo que continuará el juicio. ¿Qué ocurre con el tema del allanamiento? Que si, por ejemplo, tú te allanas antes bueno, esto quizás lo veríamos también un poquito. No lo vemos con el tema de porque quiero también comentarlo. Vamos a dejarlo aquí. Los requisitos en la demanda tenemos unos requisitos de carácter subjetivo y de carácter. Esto viene a ser lo mismo un poco que la demanda. La contestación, como es un acto de postulación del demandado, tenemos que observar que corresponde también los presupuestos procesales del tribunal, del objeto y de las partes. Y como objetivo, la fundamentación. Fijaos que en esta contestación, como requisitos subjetivos y objetivos, están apreciados. Es decir, requisitos objetivos la estamos dirigiendo al procedimiento del cual nos viene y al juzgado de primera instancia, también del cual nos viene. Instancia, aquí pondríamos, si la demanda tocaba instancia 4, procedimiento ordinario 2/2022, pues estaríamos dirigiendo esta contestación al mismo juzgado y al mismo procedimiento. Entonces serían los requisitos de carácter objetivo y de carácter subjetivo. ¿Vale? La alegación táctica, es decir, en cuanto al objeto, el tema de la prueba, las excepciones procesales y las excepciones materiales, todo eso son motivos de alegación de los hechos. ¿Qué tendremos que hacer cuando contestamos? En primer lugar, negar los hechos formulados de adverso, los negamos todos, salvo los que se admitan de manera específica por el demandado. Eso es lo que diremos en una contestación. Negamos todos los hechos, salvo los que nosotros vayamos admitiendo. Por lo tanto, si vemos esta contestación a la demanda, aquí hay un previo, que es la decisión de falta de legitimación activa, que se va a ver. Si hay legitimación o si no la hay, eso se va a ver en la sentencia, ¿vale? Eso se verá en la sentencia. Pero como primero al primero, fijaos, primero al primero, ¿qué quiere decir? El primer hecho de la demanda yo lo contesto en mi contestación y digo, concordar la relación de arrendamiento y de aseguramiento respecto a la vivienda, si tal, tal, tal. Reseñar que la señora es propietaria, o sea, estoy admitiendo el hecho con unas matizaciones. Segundo al segundo, yo contesto a su segundo hecho y se lo niego. O sea, aquí se lo admito, ¿veis? Fijaos que aquí lo pongo concuerdo, ¿veis? Y en el segundo, yo se lo niego. Porque tengo que afirmar o negar los hechos admitidos de ambos. ¿Entendido? Tanto, lo más normal sería negar todos los hechos, salvo los que de manera puntual esta parte vaya admitiendo. ¿Vale? Porque un hecho que esté admitido, esto es motivo de prueba. Imaginemos que a mí se me olvida poner esto y yo aquí pongo primero, segundo, tercero, sin hacer esa correlación. Y pongo, quedan admitidos, y un hecho que está admitido ya no exige prueba. Porque si yo digo que me debes 50 y tú no me lo niegas, realmente, ¿lo veis? ¿Entendido? Por eso siempre hay que correlacionar el primero al primero, el segundo al segundo, el tercero al tercero. Y cuando la demanda está hecha un embrollo que no sabe por dónde atacarla, entonces lo mejor es negarlos todos al inicio, en ese previo, que por ejemplo ahí he puesto, en donde falta de legitimación activa, lo mejor es hacer una negación de carácter genérico y admitir uno por otro. ¿Vale? Luego, en el tema de la reconvención, es cuando el demandado se convierte en demandante en base al mismo título en causa de pedir. Por ello, cuando el demandado reconviene, no puede negar los hechos del actor. Los tiene que admitir, porque si yo digo, imagínate que yo ahora soy el demandado que voy a reconvenir contra ti, tú me dices que Vicente ha incumplido el contrato porque me tenía que pintar la casa y no he cumplido con mi contrato y me pide daños y perjuicios porque ha tenido que coger otro pinto para que te pinte la casa. Y yo digo, es correcto, yo tenía que pintar la casa. Y pongo luego al final, reconvención. Yo me convierto en demandante y ahora ahí te demando a ti, diciendo que efectivamente había un contrato de servicio, un contrato que teníamos que pintarte la casa, pero en el cual tú te comprometiste a darme un dinero en una parte o a pagarme una parte del material, lo que sea, y tú has incumplido con ello. Por lo tanto, al incumplir tú, no es que haya incumplido yo. ¿Lo entiendes? ¿Eh? La reconvención siempre tiene que venir del mismo título o causa de pedir. Y que la pretensión tiene que ser homogénea. Por tanto, yo no puedo negar. Si yo quiero reconvenir contra ti, yo no puedo negar o decir que no había ningún contrato de servicio. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, luego, los hechos que vamos a alegar, si yo quiero negar, no voy a reconvenir, yo quiero negar tus hechos, serán hechos imperativos, hechos extintivos y hechos excluyentes. Aunque parezca lo mismo, un hecho imperativo, un hecho extintivo o excluyente, no es igual, ¿eh? Cada uno tiene un significado distinto. Un hecho imperativo va a impedir que desde el principio los hechos desplieguen su eficacia normal. Obstaculiza, un hecho imperativo obstaculiza el nacimiento de la relación. Por ejemplo, si yo, el demandado, admite el contrato de compraventa que se realizó formalmente y alego causa, la falta de causa da motivo a la nulidad del contrato. Si hay nulidad del contrato, es un hecho impeditivo, es un hecho que da origen a que nunca haya nacido esta relación contractual. ¿Por qué? Porque hay nulidad. Y eso provoca la nulidad radical del negocio jurídico. El hecho que yo alegue será impeditivo. En cambio, un hecho extintivo no impide que haya nacido la relación, sino lo que ocurre es que ha dado término a la misma. Por ejemplo, el pago. Si yo alego pago de la deuda, es un hecho que ha extinguido ya la relación jurídica. No es que, como el anterior, no haya nacido. Sí, sí, la relación jurídica nació y terminó, se extinguió con el pago o con una transacción o con lo que sea. ¿Vale? Y cuando hablamos de un hecho excluyente, son también hechos que, al igual que los extintivos, acaecen con posterioridad y otorgan al demandado un contrahecho que le va a permitir destruir o paralizar la pretensión del demandante. Por ejemplo, la prescripción. Una prescripción sería un hecho de carácter excluyente. No es ni imperativo ni tampoco es extintivo, sino sería un hecho excluyente. Una diferencia que a veces lo preguntan en los exámenes es que mientras que los hechos imperativos y los extintivos no los alegue el demandado, siempre que hayan sido aportados al proceso y probados en él, se van a admitir. En cambio, los excluyentes, el tribunal, solamente los puede tener en cuenta si los ha alegado de manera expresa el demandado. Cuando, si el juez ve que hay una causa de nulidad radical del negocio jurídico, por mucho que no lo alegue el demandado, el juez lo va a valorar y lo va a ver y lo va a decidir en sentencia. Al igual que una prescripción de un hecho extintivo. En cambio, un hecho excluyente, el hecho excluyente, como por ejemplo la prescripción, si no la alega el demandado, el juez no va a entrar a decidir sobre ello. Con respecto a la alegación jurídica, es lo mismo, los fundamentos que el demandado apoye esos hechos impeditivos, extintivos o excluyentes. Y luego veremos también que hay un encabezamiento, os podéis descargar la demanda y la contestación, la miráis las dos, y veis con estas fichas y podéis comprobar todo esto que estamos viendo, que será perfectamente en esos dos formularios. Va a contener un encabezamiento, una exposición numerada que hemos visto, ¿vale? Y luego un sufijo. Y luego puede venir acompañada de los oportunos otros. En este caso, veámoslo. Tiene primero al primero, segundo al segundo, cuarto al cuarto, me voy manejando. Y luego el súplico, ¿ves? En ese caso no hay ningún otro sí. Y suplica que tenga por presente el escrito, lo admita, tenga por contestada la demanda y negada la demanda dirigida frente a mi representado, etc. Si yo tuviera que poner algún otro sí, pondría aquí otro sí primero, lo que sea. Lo más común muchas veces se pone que estoy dispuesto a solucionar cualquier error que se haya podido cometer a la hora de redactar la oportuna contestación a la demanda. Lo voy a poner como otro sí primero. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Vale, perfecto. Vamos ahora a la condena en costa. Esto por eso quería dejarlo para el final. Cuando el demandado se allane, el demandado se puede allanar antes de contestar a la demanda, o bien se puede allanar una vez contestada la demanda. Y ese allanamiento podría ser total o parcial, acordad bien. Pues fijaos que cuando el demandado se allane antes de contestar, no va a proceder a imponer las costas, salvo que el tribunal lo razone y aprecie que hay mala fe. Y en todo caso, dice la ley, se va a entender que hay mala fe cuando se hubiera dirigido contra él, contra el demandado, antes de formular la demanda, un acto de conciliación, un acto de mediación o un requerimiento fehaciente de pago. En esos casos, si yo dirijo contra ti un acto de mediación, de conciliación o requerimiento de fehaciente de pago, haces caso omiso y pongo la demanda y antes de contestarla tú te allanas, hay cosa, por temeridad o mala fe. En cambio, si tú te allanas después de haber contestado la demanda, entonces el tribunal se va a la regla de la imposición general del 394. Es decir, que se van a aplicar las costas a aquel que vea rechazada sus pretensiones. Que lo que es del vencimiento. Y si yo pongo una demanda contra el banco, y el banco, después de haberle requerido yo, él en su contestación, que me allano a la cuantía, me allano a esto, pero no me allano en cuanto a la cuantía indeterminada. Bueno, pues sí, el juez me estima mis pretensiones, aunque se haya allanado a una parte, lo va a condenar en costa, porque se acogería a este criterio. Se aplicará a quien haya visto rechazadas todas sus pretensiones. También hay una excepción, que el tribunal así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que haber habido, o el juez tiene que haber leído jurisprudencia en efecto, y ver y aplicar ese tipo de jurisprudencia en cuanto a las cosas. Si los bancos se allanan después de que yo lo he requerido para que me pague la cláusula sueldo, para que me pague, para que me elimine la cláusula de vencimiento anticipado, etcétera, etcétera, lo requiero, no lo hace, pongo la demanda, y luego el banco se allana y también te articula diciendo que bueno, que se allana pero que no es todo el dinero, que es una parte, etcétera, etcétera, el juez, para imponer las costas, se tiene que acoger al criterio del 324. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la reconvención, ya hemos adelantado un poquito, consiste en no limitarse a pedir su propia solución de la demanda, sino que tiene que pedir la condena del demandante, es decir, el demandado se va a convertir en demandante, por lo tanto, va a ejecutar una acción, la reconvención, recordad, cuando estudiamos lo que era la acumulación de acciones, la reconvención es una acumulación de acciones de, no de manera originaria, sino de manera sobrevenida. ¿Por qué? Porque viene del demandado. Recordad que la acumulación de acciones, de manera originaria, es la que hace el demandante, en su petitum, cuando pone una, dos, tres o cuatro, veinte, las que ponga, pero de manera originaria. De manera sobrevenida, por el demandante era cuando creó la demanda y por el demandado cuando reconvenía. Y los requisitos para poder reconvenir, primero, en el juicio ordinario tiene que ser formulada necesariamente en el sitio de contestación, es decir, tiene que ser de manera escrita, no puede quedar de manera implícita. Tenemos que decir, después de la contestación, cuando, en este caso, de mi contestación, aquí que hemos terminado, yo aquí tendría que poner ahora, si quiero reconvenir. Reconvención. Don Vicente Ferrandi Melinchón, demandado reconveniente, interpone la presente demanda contra el demandante reconvenido en base a los siguientes hechos. Primero, segundo, tercero. Porque esto ya adoptaría la forma de demanda, porque realmente es una demanda reconvencional. Tiene apellido, pero es demanda reconvencional. Y, por tanto, sus requisitos de esta demanda reconvencional son los siguientes. que se haga de manera escrita a continuación de la contestación a demanda. Por tanto, nunca se puede imponer o determinar esta reconvención de manera implícita. Y tampoco se puede permitir o se va a admitir una reconvención en la que se limite a solicitar el demandador su absolución. Eso no sería una reconvención. Eso sería una contestación pura y dura en base a hechos impeditivos, exhibitivos o excluyentes. Cuando ponemos reconvención es para que se condene al demandante a hacer algo, a pagar algo o a darme algo. Tiene que haber una conexión de pretensiones entre la demanda principal y mi reconvención. Tiene que haber una homogeneidad, ¿vale? Solo se va a admitir la reconvención si existe conexión entre las pretensiones, la demanda principal y esta reconvención. Una cosa muy curiosa con respecto de la reconvención que regula esta ley, en contra de lo que pasaba con la ley de 1881, es que yo la reconvención la puedo dirigir contra el demandante, que sería demandante reconvenido, pero también puedo dirigir contra demandantes que no han sido iniciales, o sea, contra otros demandantes, la puedo dirigir contra otros, y frente a terceros que sean o que se consideren litis consortes voluntarios o necesarios del acto. ¿Entendido? Por tanto, yo puedo dirigir mi demanda reconvencional contra ti, que tú me has demandado, pero también la puedo dirigir contra tu mujer porque es un litis consorte voluntario tuyo. Imagínate que yo la deuda, que los 50.000 euros han salido de los bienes gananciales vuestros. Porque es una deuda, o sea, es un crédito que lo ostenta la sociedad de ganancial. Entonces, como el demandante no está obligado a demandar a nadie, pues como tu mujer es amiga de mi mujer y son muy amigas y que me sabes mal demandar, entiende, yo paso. Entonces tú me demandas a mí y yo dirijo la reconvención contra tu mujer, porque es un litis consorte voluntario o necesario tuyo. Porque imagínate que ella me dijo a mí, no te preocupes, Vicente, que no te los voy a reclamar porque eres tan amigo de mi mujer o tal igual que no te los voy a reclamar. ¿No? O durante ese que duró ese contrato, me los has perdonado. Ha habido perdón o ha habido renuncia, lo que sea. Entonces yo voy a llamarla a juicio. Demanda, ¿no? Es que a mí este dinero se me dio con unas condiciones que no son estas. O me dijo que si hacía un trabajo, yo qué sé, de pintura o lo que fuera, me lo perdonaba. Mil historias. Es decir, yo puedo demandar a un demandante no inicial a través de esta reconvención. ¿Lo entiendes, Félix? Perfecto. El tribunal tiene que tener competencia. Es decir, el que está conociendo de la pretensión inicial también tiene que ser competente para conocer de esta pretensión que acumulamos. Lo que no se va a admitir la reconvención, yo sé que os he puesto es decir, a través de la reconvención la materia no puede quedar alterada. Pero ojo, sí que puede quedar alterada tanto la competencia territorial como la competencia objetiva por razón de la cuantía. Y si tú me reclamas 50.000 y yo te reclamo 2.000 por daños y perjuicios, por lo que sea, si por esa cuantía tuviéramos que ir al verbal, sí que quedaría alterada. Y por tanto, como me permite la ley, aquí sí que me permite alterar la competencia objetiva por la cuantía. Pero si es por materia, no se me va a admitir la recompensa. Estamos llevando a través de un juicio ordinario y yo reconvengo a través de una acción que por materia ha de corresponder a un juicio verbal, por materia no se me admite la reconvención. Si es por cuantía no hay problema. Y si se alterase también la competencia territorial, tampoco hay problema. El problema está en cuando se altera la competencia objetiva por la materia. En este caso no se me admitiría la reconvención. En cuanto al procedimiento, tiene que ser homogéneo. no se admite la convención en los verbales que finalicen sin cosa juzgada. Si estamos dentro de un juicio verbal y yo pido la reconvención, tiene que ser un verbal que finalice con cosa juzgada. Entonces, si por cuantía me va a ir a un ordinario, se permite, porque podría quedar competencia efectiva por la cuantía. Si por atendiendo a la materia se alterase esa competencia objetiva, no se permitiría. Y si fuese por si se alterase la territorial, también se permitiría. ¿Entendido? Cuando hablamos de homogeneidad de procedimientos, es que la recomendación cabe en procedimientos homogéneos, ordinario con ordinario, verbal con verbal. Pero si atendemos a las reglas anteriores, en las que se permite alterar la competencia objetiva por razón de la cuantía, sí que se permitiría, aunque el procedimiento no sea homogéneo, uno verbal y otro ordinario. Pero yo entiendo la homogeneidad no como clase de proceso, sino como proceso declarativo. Estamos dentro del proceso declarativo, tanto el ordinario como el verbal, es un proceso declarativo. Es decir, que no se permitiría una reconvención que tuviera que ir a un cambiario, a un monitorio, a uno de familia, porque son declarativos de otro tipo, son declarativos especiales, no son declarativos ordinarios, como es el juicio ordinario y el juicio verbal. ¿Entendido? Bueno, la reconvención se va a dar traslado para que la conteste el actor en 20 días y se va a resolver todo en una única sentencia. Bien, y hasta aquí hemos adelantado el tema 15 y el tema 16. Para la semana que viene, que será la última, veremos lo que es la audiencia previa. Yo voy a poner, de hecho ya lo tenéis por si lo queréis ir mirando, el tema 10, que son 64 fichas, fijaos, está del tema 17, que es la audiencia previa, hasta la sentencia y la cosa, hasta lo que es la sentencia y cosa. Y tenemos toda la prueba. Si es reconvención, si es la contestación, en los 10 días es para contestar la demanda. Son para contestar la demanda. Los 20 días es para contestar la reconvención. Si estamos en la reconvención, son 20 días para contestar. O sea, no hay que confundir, ¿vale? O sea, en el ordinario tenemos 20 días para contestar. Si yo reconvengo, la reconvención tiene otro trámite, que son 20 días del actor para contestar a la reconvención. Si yo estoy en el verbal, son 10 días para contestar. Pero si el demandado reconviene, si el demandado reconviene, el actor tendrá 20 días para contestar. ¿Entendido? Vale, pues aquí tienen del tema 17 que os he puesto hasta el final casi, creo que es hasta todo lo que es la prueba, ¿vale? Hasta las diligencias finales, que del 17, exacto, del 17 hasta el 23, tenéis todos los temas y luego confeccionaré lo que es la sentencia y la cosa juzgada y ya lo tenéis disponible para de cada lista. Pero de momento ya tenéis material para estudiar lo que hemos visto ahora y hasta el tema 23, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana.